El día de ayer tuve el privilegio de participar en un congreso que se llevó a cabo desde el jueves, viernes y sábado. Y anoche sábado me tocó a mí la clausura. Fue una conferencia el jueves, una el viernes y otra el sábado. Y el tema del congreso era diseñados para su gloria. Ese era el tema del congreso. Y el punto del congreso era simplemente ver la cuestión del papel, del rol que jugamos como varones, como damas, la cuestión de la ideología del género, que es uno de los temas que hoy en día son muy comunes o que están demandando explicación de todo ello. Y bueno, conferencistas excelentes, tanto jueves como viernes. Y ayer lo que me tocó hacer a mí, o el papel que me tocó formar precisamente, fue el describir el papel que juega el varón, el papel que juega las damas en la vida en general, simplemente en general. Entonces, lo que yo hice a través de la hora que me dieron para hablar, yo traté de tomar una perspectiva, como quien dice, desde una altura. En lugar de hablar directamente del papel del varón o de la dama, traté de hablar desde lo que es una perspectiva general. Y cuando digo general, traté de describir los papeles de ambos desde el punto de vista de la meta, hacia dónde va esto. Porque creemos que la meta justifica el proceso. En inglés decimos, the means is justified by the end. O sea, dependiendo de dónde vas, inclusive en la caricatura, en la película de Alicia en el País de las Maravillas, ¿se llama? Alicia en el País de las Maravillas. Hay una escena donde Alicia va caminando y se aparece un gato en la película. Y cuando se le aparece, Alicia anda perdida en la película. Entonces le pregunta al gato, porque hay varios caminos, y dice, ¿cuál tomo? Y el gato le dice, ¿a dónde vas? Porque el camino depende a dónde vas. Entonces, al no saber ella, le contesta ella, es que no sé a dónde voy. Pues entonces no importa cuál tomes, o sea, el que quieras tomar, porque no sabes a dónde vas. Entonces, si no tenemos cuidado, creo que esa es la manera en que pensamos hoy en día. Si no tenemos con claridad hacia dónde va esto, entonces va a justificar cualquier decisión que tomemos. Entonces, lo que hice anoche es que precisamente traté de poner desde la perspectiva, otra vez general, no nada más de varón y dama, pero en general, la cuestión de que hacia dónde vamos es la gloria de Dios. Ese es el punto de la historia, es la gloria de Dios. Es la gloria de Dios. Entonces, cuando hablamos de la gloria de Dios, precisamente estamos a 33 días de la Navidad. Hoy es 22 de noviembre. Así es que 25 de diciembre va a llegar aquí mucho más rápido de lo que pensamos. El año, yo sé que se ha sentido como una eternidad, pero estamos por concluirlo, ¿no es cierto? Entonces, cuando trata la Navidad, por ejemplo, ¿qué es el punto de la Navidad? Es la gloria de Dios. ¿Recuerdan la historia? Lucas capítulo 2, ángeles, ¿sí? Que se aparecen aquí, a los pastores. Y el mensaje de los ángeles es este, gloria a Dios en las alturas. Y como producto, ¿qué sucede? Sí, acuérdense, a quien se apareció los ángeles, a quien se les aparecieron los ángeles en la Navidad, fueron lo que lo traduciríamos como la lacra de la sociedad. Yo sé que es una palabra fuerte esa, ¿verdad? Decir la lacra es una palabra fuerte, pero eso es lo que eran. En inglés es outcast. Estás hablando de lo más bajo, de lo más bajo, de lo más bajo. Los pastores, ese oficio de pastores, se les consideraba personas que típicamente robaban, típicamente tenían una reputación muy mala, no eran aceptados en las cortes para atestiguar porque su reputación, en fin, a ellos se les aparecen los ángeles y literalmente en la aparición dicen gloria a Dios en las alturas y como producto de la glorificación de Dios que viene a la tierra. Sí, observen esto, los ángeles no dicen gloria a Dios en las alturas y ustedes pasan de ser lo más bajo de la sociedad a avanzar en prestigio, donde el testimonio va a ser cambiado, donde lo que han hecho va a ser perdonado. No está hablando del cambio de circunstancias, está hablando de que la gloria de Dios lo que hace simplemente es que revela quién es Dios, independientemente quiénes somos nosotros. E inclusive, es interesante que la gloria de Dios es revelada en la Navidad a los pastores, no porque ellos estaban pidiendo la gloria de Dios. Ellos simplemente estaban haciendo lo que hacían todas las noches. ¿Qué hacen los pastores? Pastorear. Simplemente estaban haciendo, era una noche como cualquier otra y de repente se aparece la gloria de Dios. Ahora, lo interesante de la historia es que la gloria de Dios, una vez más, la gloria de Dios no se manifestó porque el pueblo calificaba para ser destinatarios de la gloria de Dios. No es hablando de que había un avivamiento y de que de repente todo estaba cambiando y la situación se estaba enderezando, estaba mejorando, hubo perdón. No. Todo lo que dice la palabra de Dios, que la gloria de Dios se hizo presente porque Cristo nació. Entonces, la gloria de Dios no es algo que buscamos, es algo que nos sucede. No sé si han escuchado esa frase de mí anteriormente. Pero el mismo se aplica para tu perdón o se aplica para tu arrepentimiento. El perdón de tus pecados, el arrepentimiento de mi corazón ante Dios, no es lo que yo hago, es lo que me sucede, que produce que lo haga. Entonces, no estoy alterando, no estoy negociando el libre albedrío, la habilidad de decidir del individuo, porque si somos el tipo de persona que rehusamos arrepentirnos y no sentimos la necesidad del perdón, es obvio que hay un problema con nosotros. Y el problema de nosotros, ese problema de nosotros, si ese es nuestro caso, es que en lugar de exaltar la gloria de Dios, estamos exaltando, ¿qué cosa? Nuestra propia gloria. Por eso es que anoche yo no quería iniciar la conversación o la conferencia con hablar del papel del hombre o de la mujer, porque lo último que yo deseaba anoche que escucharan de mí es que como varón hay que hacer esto, como dama hay que hacer esto, ¿sí? No. No se trata de lo que yo hago, se trata de lo que me ha sucedido. Y en este caso, cuando pienso en la Navidad no es lo que buscábamos, es lo que nos sucedió. Es literalmente la presencia de Dios encarnándose, de tal manera que a través de la historia Dios había hablado, dice el libro de Hebreos, el capítulo 1, versículo 1, habló a través a nuestros padres, a través de los profetas, habló a través de los reyes, habló a través de los sacerdotes, pero hoy, dice Hebreos, hoy Dios nos ha hablado a través del Hijo. ¿Por qué? Porque aun cuando Cristo, hablando de la Navidad, aun cuando Cristo es la expresión como profeta, la expresión como sacerdote o sumo sacerdote, la expresión como rey de reyes, aun cuando Cristo hace y es todo eso, Cristo es un miembro de familia, porque lo que nos dio Él no fue simplemente el oficio de alguien como profeta o como sacerdote o como cualquier otro de esos oficios importantes bíblicos, nos dio a su propio Hijo. ¿Por qué? Porque Cristo es la revelación suprema. Porque Cristo está por encima de la palabra de Dios. Cristo es la encarnación, de tal manera que como ahora nos ha, la Navidad se trata de la gloria de Dios, lo que hace es que crea una transformación en los pastores, crea una transformación en esa generación hace 2000 años, crea una transformación en nuestra cultura. ¿Dónde? Y otra vez, conectando con la cuestión de noche, el problema que tenemos hoy en día con respecto a nuestra generación, hablar del papel que jugamos como varones, como damas, y estoy hablando desde recién nacidos hasta ancianos, todos en general, es que nuestro problema es que la gloria de Dios la vemos simplemente para el mejoramiento de nosotros, cuando la gloria de Dios es la regeneración de nosotros. Y digo regeneración porque cuando el hombre perdió contacto, cuando el hombre violó, quebró, cuando el hombre literalmente despreció la gloria de Dios, es en Génesis capítulo 3. Cuando Adán y Eva, en lugar de creer, de disfrutar la gloria de Dios manifestada, no solamente caminaban con Él y platicaban en la frescura del día, dice la Biblia, pero acuérdense que la gloria de Dios es misionera. La gloria de Dios es para bendecirnos. ¿Cómo lo sé esto? Porque en Génesis, la gloria de Dios es la que pone a Adán y a Eva como administradores, ¿de qué cosa? De la creación. Entonces, Adán y Eva, estando en un concepto, en una experiencia de mayordomía, donde literalmente Dios les dijo, de todo pueden comer. ¿Recuerdan eso? De todo. O sea, ustedes están aquí para multiplicarse, para sojuzgar, están aquí para tener señorío sobre todo. El momento en que ellos escuchan la voz de la serpiente, y la serpiente lo que hace es que toma la gloria de Dios, la palabra de Dios, la revelación de Dios, y la tuerce. La tuerce donde en lugar de literalmente decir lo que Dios había dicho, la serpiente dice, ¿acaso les dijo Dios que de esto no podían comer? Sí, eso no es lo que dijo Dios. Dios dijo, de todo pueden comer excepto. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque el punto era que la gloria de Dios era para disfrutarse. Entonces, trágicamente, el hombre decide hacer esa transacción, se le llama pecado, se le llama muerte segunda, porque es la muerte espiritual con la cual todos nacemos, y si no somos reconciliados con Dios, si no reconocemos que la gloria de Dios en este momento, hace 2000 años y hasta este momento, es una gloria que salva. ¿Por qué? ¿Qué es el punto? De que la gloria de Dios a la misma vez es la gloria que eventualmente, y digo eventualmente porque la Navidad es la primera venida de Cristo, eventualmente viene por segunda vez. Y cuando venga por segunda vez, viene en una expresión de consumir, de llevar a un punto en el cual se culmina. ¿Qué estoy hablando? Estoy hablando de segunda venida, donde Él no viene a salvar. En su segunda venida, Él viene a enjuiciar. No es más, ahorita la primera venida de Cristo es para salvación, ¿verdad? Para salvación. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, salvación. Para todo aquel que venga. Entonces, ahorita está disponible en salvación. Pero el día viene en que Cristo no viene para salvar, Cristo viene para enjuiciar. Entonces, cuando hablamos acerca de esta gloria, hablamos de este concepto de mayordomía, estas próximas semanas, que básicamente es la temporada de Navidad, que ya estamos por adentrarnos a ella, yo quiero que pensemos en esta palabra, en esta cuestión de mayordomía. Porque una vez más, si no entendemos quiénes somos, que en este caso mayordomos, si no entendemos quiénes somos, no vamos a saber qué vamos a hacer. Una vez más, si no entendemos quiénes somos, si no entendemos nuestra identidad, no sabremos qué vamos a hacer. Y observen que la identidad del ser humano está basada en qué cosa, en quién es Dios. Entonces, el proceso aquí, por eso, hablando de la conferencia de anoche, yo no quería hablar acerca de la identidad de género, yo no quería hablar acerca del papel que juega la mujer y el hombre, que mujeres sométanse a sus esposos, todo eso está implicado en la Biblia, pero la base de eso no es simplemente para llevar una buena relación en el hogar o para que florezca nuestra cultura. La base de ello es precisamente, ¿qué cosa? Es lo que sucedió en Navidad. En Navidad se desplegó, ¿qué cosa? No el mejorío de la gente. En la Navidad no fue simplemente la promesa cumplida dada desde Abraham, desde Isaac, desde Jacob y a la nación de Israel. Lo que se dio en la Navidad fue literalmente el despliego, fue la cristalización, fue la expresión del Dios de la Biblia, que es lo que el hombre necesita. Entonces, la pregunta es esta, porque es a donde vamos ahorita con respecto a ello. Si eso es lo que es la Navidad o es la cuestión de este concepto de mayordomía, en inglés es stewardship, de mayordomía, de que no soy dueño, que soy mayordomo, el trabajo que nosotros tenemos que procesar basado, una vez más, basado en quiénes somos, basado en quién es Él, porque lo que dice Dios de su persona determina lo que yo creo de mi persona. Entonces, yo no soy lo que siento, yo no soy lo que me dijeron, yo no soy lo que me pasó, yo no soy lo que anhelo. Todo eso es importante y no minimizo lo que te pasaron, lo que sientes y todo el conflicto que puede haber o las virtudes. Todo eso es justificable y lo podemos hablar. El punto de la historia es lo que Dios, quién Dios es, lo cual ya lo reveló a través de Jesucristo. Y ahora, el trabajo de nosotros es entender que en la venida de Cristo, lo que Él hizo, en inglés es la palabra merge. Él fusionó. ¿Qué fusionó? Lo sacro y lo mundano. En otras palabras, cuando Cristo se aparece, Él no solamente vino a salvar lo que estaba perdido, que somos tú y yo, pero Él lo que vino a hacer, Él vino a redimir la creación. De tal manera que en Cristo, en esa revelación, en la primer venida, en la Navidad, es la posibilidad, escúchame diciendo, la posibilidad de que todo puede ser redimido. ¿Por qué estoy diciendo eso? Porque si no vemos la importancia de ello, la Biblia, en el caso de Romanos, que es donde estamos, el libro de Romanos, lo que hace el libro de Romanos es que está hablando en contra de la división de ese tipo de cosas. Donde otra vez, anoche, yo traté de evitar hablar del rol del hombre y de la mujer, porque lo último que deseaba es que la audiencia simplemente tratara de corregir su mentalidad, su aptitud, o que me escucharan como simplemente una consejería o una terapia. ¿Por qué? Porque el punto aquí es de que normalmente cuando está basado en mi esfuerzo, escuchen lo que voy a decir, cuando está basado en mi esfuerzo, cuando está basado en el hecho de que mi tendencia no es verme como mayordomo, mi tendencia es verme como, ¿qué es lo opuesto a mayordomo? ¿Dueño? ¿Patrón? Mi tendencia no es buscar la gloria de Dios, mi tendencia es buscar, ¿qué cosa? Mi propia gloria. Esa es la tendencia que todos tenemos. Entonces, cuando eso sucede, la consecuencia de ello, de acuerdo a la carta de Romanos, es que cuando yo me hago el punto de la historia y estoy a favor de una experiencia con Dios, siempre y cuando sea para mi beneficio, siempre y cuando sea para que endorse, como si fuera un cheque en blanco, nada más que lo firme, ¿sí?, mi agenda, mis planes, mis necesidades, mis sueños, mis frustraciones, mientras Dios haga eso, lo que termina sucediendo es la separación de lo sacro y de lo secular. ¿Qué estoy diciendo? Que simplemente hace 2000 años encontramos una generación que, usando el ejemplo de los pastores, en cuestión de etiquetar culturalmente hablando, los pastores no iban a ser aceptables o reconocidos como mensajeros de estas buenas nuevas. En otras palabras, lo que la cultura esperaba en la primera Navidad, en la revelación, es que el mensaje de salvación fuera dado ¿por quién? Por la élite, por la gente capaz, por aquellos que calificaban, por aquellos teólogos, por aquellas personas que vivían rectamente. ¿A quién se le aparece Dios? Se le aparece a lo que nadie esperaba. ¿Por qué? Porque no es tanto que Dios aprobaba lo que los pastores hacían, pero nos muestra que desde antes de la fundación del mundo, esta revelación que Dios ha hecho paulatinamente, progresivamente, eventualmente a través de la naturaleza, que es una revelación a través de esto que nos ha manifestado de la naturaleza, nos lo muestra a través de una revelación específica y eventualmente nos lo muestra a través de la revelación suprema que es Cristo. Esto era, vean esto, esto era para la redención del mundo, no era nada más para una élite, no era nada más para aquellos que calificaban, no sé si esto está claro, porque hoy en día nuestra tendencia es que en un momento dado, cuando hablamos del papel de la mujer, del papel del hombre, el rol y la identidad y todo eso, típicamente lo basamos en las experiencias que hemos tenido, en lo que siento, en lo que me pasó cuando tenía 5 años. Y una vez más, el Evangelio de Jesucristo, si pudiéramos llevarnos esto una vez más, el Evangelio de Jesucristo es literalmente, literalmente, lo que Cristo ha hecho sin mi ayuda, sin mi ayuda. Porque cuando se aparecen esos ángeles y declaran la verdad, gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra, a los pastores, a mí me encantaría que la Biblia dijera que se le apareció a los ex pastores, porque ya habían enderezado su vida, cambiado sus hábitos. No. Eran pastores, todavía eran de lo más bajo de la sociedad. ¿Y el Señor qué hace? Se aparece a ellos. Por lo tanto, cuando estamos hablando acerca del trabajo que nosotros tenemos o la experiencia, es reconocer en este día o en una mañana como esta, de que Cristo tiene esa habilidad de redimir lo que nosotros típicamente consideramos no puede ser redimido. ¿Sí? Entonces, eso nos ayuda a entender esta mañana que esta perspectiva del Dios que redime todo, ¿sí?, es de que Él es dueño absolutamente de todo. Y eso, una vez más, eso automáticamente me posiciona a mí como mayordomo de ¿qué cosa? De todo. Y digo de todo porque otra vez, piensen en lo secular, piensen en lo opuesto a lo sacro. Lo sacro está hablando de lo que es, hasta cierta manera, consagrado a Dios. Pensamos en experiencias con Dios. Pero ¿qué acerca de las experiencias negativas en la vida? ¿Qué acerca de nuestras experiencias pasadas? ¿Qué acerca de lo que potencialmente puede suceder? Porque nadie está exento de situaciones difíciles, ¿verdad? Entonces, vean lo que voy a decir. Cuando hablamos acerca de este entendimiento de que soy mayordomo inclusive de las tragedias. De que no podemos seguir siendo la generación que pensamos en Dios, en el Dios de la Biblia, cuando las cosas salen bien. Pero cuando sucede lo nunca antes pensado, cuando sucede lo irreversible, cuando pasamos por el valle de sombra de muerte, si somos honestos, nuestra manera de procesar eso es que sentimos que Dios perdió control de la situación, que si Dios existiera no hubiera pasado eso. ¿Sabemos de qué estamos hablando? ¿Sí conectamos con eso? Es el argumento que tiene toda la gente hoy en día. Y otra vez, quiero ser sensible a esta conversación porque siento que ese argumento proviene del dolor que se siente, de la impotencia que hay, de la cuestión que quisieras regresar el tiempo y si pudieras tomar una decisión diferente porque estás viviendo las consecuencias. No sé si eso tiene sentido, pero lo que estamos hablando aquí es que somos mayordomos basado no en nuestras capacidades. Por eso anoche yo no quería hablar acerca del rol, del papel de la mujer, sino que antes entendiéramos que la perspectiva del rol que yo tengo, de quién soy yo o quién entiendo que soy yo, está basada en la soberanía de Dios. ¿Dónde? ¿Cuándo? O si suceden cosas en las cuales yo siento que pierdo control, vean tantito. Lo hermoso del Evangelio no es que yo estaré en control de todo. Lo hermoso del Evangelio no es que todo me va a ayudar a bien en mi vida. Lo hermoso del Evangelio es que independientemente cómo se torne, cómo se voltee esto, cómo termine la historia, Dios está en control. Ese es el punto de esto. Dios está en control. Ahora, ¿qué significa esto? Bueno, significa varias cosas y por eso quiero que vayan al libro de Romanos. En el libro de Romanos, capítulos 1 al 11, es donde el apóstol Pablo va a usar 11 capítulos para ayudarle a la iglesia a retomar la conversación de mayordomía. Porque es bien difícil ser mayordomo o ser administrador de algo que no sé que poseo. No sé si eso tiene sentido. Una vez más, si no sé que lo tengo, si no sé que lo poseo, entonces... Para mí es difícil administrar algo que no sé. Entonces, aparentemente, en el libro de Romanos, la iglesia estaba batallando en tener claridad del Evangelio. Entonces, muchos pensaban en ese tiempo que el Evangelio era la cuestión de la piel, porque eran judíos, a diferencia de los gentiles, que el Evangelio era, véanme tantito, que el Evangelio era, el Evangelio o la salvación era simplemente evitarlo y mantenerme en una vida... ¿Alguien conmigo? ¿Alguien conmigo en esto? Por favor, no sé si estoy conectando con esto. Si somos honestos, ese es nuestro luchar, ¿no es cierto? Hoy en día somos una generación que no estamos en contra de la Biblia, pero típicamente vemos lo que va en contra de la Biblia como que si lo practicamos o lo cometemos, perdemos nuestra salvación o dejamos de estar dentro de la voluntad de Dios. Es obvio que hay consecuencias, es obvio. No estoy diciendo que somos universalistas y que aquí todo se vale y que nada más con que seas sincero y que lo bases en tu experiencia. No. Estamos hablando de la gloria de Dios, que lo que hace la gloria de Dios es que no solamente posiciona a Dios como, o nos recuerda que Él es el dueño, somos mayordomos, pero Pablo va a invertir 11 largos y profundos capítulos para recordarnos lo que no es el Evangelio y lo que es el Evangelio. Entonces, poniendo la claridad una vez más y poniendo las cartas sobre la mesa, después de 11 capítulos a la iglesia en Roma que estaba confundida, como lo estamos hoy en día, si somos honestos, es entonces que él voltea al capítulo 12 en Romanos. Y en el capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14 y capítulo 15 va a hablar de lo que significa ser mayordomos. ¿Qué estoy diciendo? Veamos un poquito. De que capítulos 1 al 11 es quiénes somos. Somos de acuerdo al Evangelio, de acuerdo a la obra de Cristo, a las palabras de Cristo, a la persona de Cristo. Esto es lo que somos. No está preguntando Pablo si nos sentimos. No sé si eso tiene sentido esta mañana. Porque cómo nos sentimos es importante. Cómo nos vemos unos a otros es importante. Quién creemos que somos es importante. Pero la autoridad está en lo que Dios ha hecho, porque ya lo dije hace rato, tanto el arrepentimiento, tanto la reconciliación con Dios, tanto la confesión de mis pecados, no es lo que hago, es lo que me sucede. Entonces, como Él fue el que me ha perdonado, es obvio que yo confieso. No estoy hablando de que perdemos la habilidad de decidir, es simplemente que cuando hablo de qué es lo que nos sucede, escuchen lo que voy a decir, escuchen, esto es extremadamente importante. Cuando digo qué es lo que nos sucede, lo que estoy implicando es que el hombre por sí solo no tiene la habilidad, porque estamos muertos en pecado, de acuerdo a Romanos 1 al 11 capítulos, estamos muertos en pecado. Entonces, yo simplemente decir voy a buscar a Dios, yo simplemente confesar mi pecado, el hombre no lo puede hacer por sí solo. Tiene que ser, otra vez, tiene que ser empoderado, tiene que ser transformado por el Espíritu Santo. Entonces, si esta mañana tú estás frustrado porque ya no se arrepiente, si estás frustrado porque la cultura sigue literalmente una persona, es como pedirle a un muerto, pedirle que coma, que sienta frío, que sienta hambre. ¿Qué es una característica de una persona muerta? Que todo lo que está ahí es lo que contenía a la persona, pero la persona ya no está ahí, ¿me explico? Entonces, cuando hacemos un funeral, ya la persona no está ahí. En cuestión de un instante, ¿verdad? Cuando tomas tu último, que dice la palabra de Dios, ausentes del cuerpo, presentes con el Señor. Entonces, traduzcan eso en la cuestión espiritual. ¿Por qué? Porque una vez más, nuestra manera de pensar, si ignoramos o descartamos que Él es dueño de todo y que somos nosotros, ¿qué cosa? ¿Qué somos? Mayordomos. Eso implica, una vez más, eso implica que somos mayordomos de la habilidad que Él nos ha dado, así como los pastores. La Biblia no dice que los pastores estaban buscando al recién nacido Dios. ¿Captamos eso? La Biblia no dice que los pastores estaban buscando al recién nacido Dios. ¿Qué dice la Biblia? Que los pastores simplemente estaban haciendo ¿qué cosa? Lo que los pastores hacen. Pastorear, es todo lo que hacen. Y en medio de su pastoreo, en medio de ser pastores, ¿quién se aparece? En otras palabras, los ángeles aparecidos, demostrando, declarando, proclamando la gloria de Dios, no es lo que ellos pidieron, es lo que les sucedió. Eso es lo mismo que te pasó a ti y a mí en cuestión de la salvación. ¿Qué implica todo ello? Que Él es Señor, que Él es el amo, que Él está en control de la historia, y eso me hace a mí, ¿qué cosa? Dame un tantito. No inmune de la historia. Porque tragedias van a suceder. Dificultades son nuestra realidad. El 2020, Dios sabe que ha sido difícil. Y para algunas familias, irreversible. Esta semana pasada viajé para San Antonio y Houston y por primera vez volé en avión, cosa que no había hecho desde principios de año, por razones obvias. Y fue una experiencia completamente diferente por razones obvias. Pero lo que más me impactó es el caminar por el aeropuerto de Houston, que es un aeropuerto muy, muy grande, y ver no hay negocios. No es que estén cerrados, es que no existen. Entonces, eso me recordó la economía de nuestro país, la realidad de muchos hoy en día en cuestión de trabajo, ¿verdad? Es una realidad. Entonces, el hablar de esos principios no nos hace inmunes de ello. Nos da la habilidad que en medio de todo esto, en medio de este contexto de disfuncionalidad, de tragedia, de lo irreversible, de cosas nunca antes pensadas, Dios lo usa para demostrar que Él está en control y que nosotros somos, ¿qué cosa? No inmunes, pero somos mayordomos. Por eso es que el apóstol Pablo, después de 11 capítulos para hacer eso, en los últimos minutos que me quedan, quiero simplemente mostrarles lo que es la mayordomía. La mayordomía, empezando en el 12, que es la aplicación, esto es la manera en que lo hacemos, él va a usar tres categorías, capítulo 12, capítulo 13, y es lo que vamos a hacer por las próximas semanas, nada más que ahorita voy a introducir esto. Lo que vamos a hacer por las próximas semanas, vamos a hablar de cómo ser mayordomos de las relaciones entre nosotros, porque aparentemente, una vez más, aparentemente la iglesia de Roma, hace 2,000 años estaban siendo malos mayordomos de la experiencia de la experiencia corporal como iglesia. Entonces, una vez más, ¿qué es lo opuesto a mayordomía? Una vez más, lo opuesto a mayordomía, si la mayordomía es el producto de la gloria de Dios que nos dice quién es Dios, la gloria de Dios define quién soy yo y basado en quién dice Dios que es Él, que es la gloria de Dios manifestada a través de Cristo, determina quién soy yo. Una vez más, quién es Él determina quién soy yo y eso es lo que determina qué hacer. El problema con las relaciones entre la iglesia que había hace 2,000 años, hoy en día, está basada no en que había judíos y gentiles, no de que estaba la situación muy confusa, no de que había diferencias raciales y culturales y diferencias generacionales porque los jóvenes y los adultos mayores, no, el problema era Dios. El problema siempre es Dios, porque tener una imagen equivocada de Dios crea una imagen equivocada de quién, de nosotros. Y el momento en que no sabemos quiénes somos nosotros, no vamos a saber qué hacer. Entonces, hoy en día, si no tenemos cuidado, buscamos a Dios para que nos resuelva qué hacer sin lidiar con quién es Dios y entender quiénes somos nosotros. Entonces, lo que vamos a hacer en Romanos 12 y 13, vamos a hablar de la disfuncionalidad en medio de la iglesia, la disfuncionalidad en el medio de la sociedad, porque simplemente son relaciones, y eventualmente con el gobierno. El capítulo 13 de Romanos, específicamente hablando de nuestra relación con el gobierno, dice, sométase, ¿quiénes? ¿Los republicanos o los demócratas? ¿Quiénes? ¿Los que son nacidos en Estados Unidos o somos primera generación que llegamos ya de adultos? ¿Quiénes? ¿Y qué país está hablando? ¿Qué gobierno? ¿De qué tipo de liderazgo? Dice, toda persona sométase a las autoridades que gobiernan. La Biblia no está endorsando un tipo de gobierno, la Biblia está hablando simplemente de gobierno. Simplemente de gobierno. ¿Qué es el punto? La razón es porque no hay autoridad. No hay autoridad. ¿Por qué? Una vez más, no hay autoridad sino solamente la que Dios ha... ¿Qué cosa? Porque acuérdense, aquí el punto no es qué tipo de gobierno aprueba Dios. Aquí el punto es que independientemente de qué tipo de gobierno haya, Dios es... ¿Qué cosa? Soberano. Él es el dueño. Él está por encima de todo. Escuche eso. No escuchen de mí que estoy diciendo que la soberanía de Dios simplemente permite que los abusos sucedan. No estoy hablando que Dios aprueba lo que el gobierno hace, como estoy implicando que Dios no aprueba lo que tú y yo hacemos todo el tiempo. Es obvio que hay cosas que no hacemos bien, ¿verdad? Es obvio que los gobiernos son corruptos. ¿Qué es que estoy diciendo? Todo lo que estoy diciendo es que la corrupción, tu pecado, mi necedad, ve un tantito, no alteran la soberanía de Dios. No es más, tu necesidad, tu luto que estás pasando ahorita, tus planes, tus sueños, tus triunfos, no alteran que Dios sea ¿qué cosa? Porque otra vez, viendo la Navidad, está un grupo de pastores que no merecían ni calificaban para ser destinatarios de la gloria de Dios. O sea, si esos pastores llegaran ahorita y pidieran ser parte de miembros de la iglesia, los llevaríamos por una clase de membresía, les pediríamos que cambiaran un poquito su estilo de vida, ¿me explico? Para que puedan calificar, porque o sea, se va a ver medio raro, que no estoy ilustrando esto bien. Ahora, si uno de esos viniera y quiere ser novio de mi hija, es otra conversación, ¿no es cierto? Okay, que quieren emparentar, hey, espérame tantito. Time out. Observen cómo el Evangelio simplemente con arbitrariedad, y digo arbitrariedad, con autoridad. Y cuando pienso en soberanía, en arbitrariedad, en autoridad, pienso en un corazón misionero. No pienso en un abuso o en un aspecto en el cual va a ser para simplemente abusar la situación, porque hemos hablado que la Navidad es simplemente Dios con Emmanuel, Dios con nosotros, ¿no es cierto? En fin, el punto aquí es simplemente que esto que está enfrente de nosotros es una perspectiva bíblica. Voy a decir una vez más, esto que está enfrente de nosotros es una perspectiva bíblica. Es la manera en la cual Pablo está hablando a la iglesia por 11 capítulos, donde está hablando de lo que en inglés se le llama world view. Capítulos 1 al 11 es el evangelio, lo que Dios ha hecho sin mi ayuda. Es el evangelio, lo que Dios ha hecho sin mi ayuda. Por lo tanto, es algo que ya sucedió, es algo que Dios ha hecho y es algo que Dios, eso es importante, es algo que Dios hizo no solamente para que lo podamos poner en Facebook, no solamente para que lo podamos poner en una taza de café, es algo que no solamente Dios mostró, pero Dios modeló para que nosotros lo viviéramos, el evangelio. Pero ahora que esto ya ha sido una realidad, ahora que ha sido imputado, ahora que ha sido acreditado a mí, capítulos 12 en adelante, estamos en el 13, es que ahora lo estamos ejerciendo. Entonces, el evangelio no me da situaciones ideales. El evangelio me da al Dios de la Biblia su autoridad manifestada en mi mayordomía, en la posición y en el papel que yo juego, de tal manera que en contextos en los cuales no son los ideales, soy llamado a expresar la soberanía de Dios sometiéndome a lo que Dios ha instituido. ¿Conmigo? La pregunta es, ok, espero que estemos de acuerdo. ¿Qué significa ello? Qué bueno que me preguntan. Para allá iba. Capítulo 12. Regresándose un poquito a la historia. Esto es cómo lo haces. ¿Cómo lo haces? Lo hace de tal manera que cuando... Ok. Escuchen lo que voy a decir. Escuchen lo que voy a decir. Abrazar la perspectiva de la Biblia. Abrazar capítulos 1 al 11. No cambian las circunstancias. Cambia a la persona en medio de circunstancias. Una vez más, capítulos 1 al 11 transforma tu corazón, no las circunstancias. De tal manera que cuando estás en momentos no ideales y eres llamado a ejercer tu mayordomía, de que mayordomía es desplegar la gloria de Dios independientemente de las circunstancias, cuando eso hacemos, y si esta mañana hacemos o tomamos una decisión de no solamente abrazar el evangelio, pero comprometernos a ejercer el evangelio, véanme un ratito, abrazar el evangelio, capítulos 1 al 11, y ejercer el evangelio, 12 en alto. Si eso lo hacemos esta mañana, lo que va a producir, por seguro, es persecución. Porque estamos en un mundo gobernado por Génesis capítulo 3. Porque aun cuando Satanás es un ser derrotado, sigue siendo el león rugiente que anda, ¿qué cosa? Buscando a quién. Entonces, ¿ha sido derrotado? Sí. Pero entonces, ¿cómo es el león rugiente? La razón es porque ha sido derrotado, porque Cristo ya vino una vez, pero Cristo no ha venido por segunda vez. Entonces, como estamos entre las dos venidas, como estamos en esa situación donde soy salvo, pero a veces no me siento muy salvo, ¿ah? Ok, yo sé que voy al cielo, pero a veces siento que estoy pasando por un infierno, ¿no es cierto? O sea, hay momentos en los cuales yo sé que Dios es real, pero hay días en los que yo digo, no estoy muy seguro. En fin, a lo mejor yo soy el único que pasa por esas experiencias, ustedes no las tienen. Pero el punto aquí es de que cuando estás en momentos en los cuales tienes esa oportunidad de poner en práctica la perspectiva de la Biblia y la persecución viene como producto de ello, entonces dice, él sí es posible, en cuanto a vosotros dependa, ¿estad qué cosa? Porque es cuestión de tiempo. Abrazar el evangelio y expresarlo en tu hogar, en tu trabajo, en tus relaciones, en el mundo en que vivimos, va a causar fricción. En otras palabras, si somos el tipo de cristianos que todos nos quieren y que somos la bujía del equipo, probablemente hay un problema con esa teología. Porque Cristo lo dijo, en el mundo tendréis, ¿qué cosa? Y van a tener aflicción porque literalmente este mundo es gobernado por Satanás temporalmente. Entonces, aparentemente esta cuestión, ¿qué es lo opuesto a paz? ¿Qué es lo opuesto a paz? Sí, lo opuesto a paz es simplemente, lo opuesto a la paz es simplemente el hombre, el ser humano, la iglesia, el hogar, que quieren actuar como dueños, no como mayordomos. Es literalmente pensar que el mundo me debe, el gobierno me debe, y que mi sumisión al gobierno depende si el gobierno está de acuerdo conmigo. Que me quedo casado con ella siempre y cuando ella haga esto, esto. ¿Sí me explico? Obedezco a mis padres siempre y cuando. Me quedo en la iglesia siempre y cuando. Eso es la ausencia de paz. Paz es la habilidad de entender que en cuestión de conflicto no siempre tendremos la habilidad o la opción de evitarlo. No siempre la vamos a tener. En otras palabras, en cuestión de la sumisión al gobierno, en cuestión de la sumisión a mi esposo, en cuestión de la sumisión a mis padres, escuchen lo que voy a decir, escuchen lo que voy a decir. En cuestión de eso, porque la perspectiva de aquí no es sumisión, la perspectiva es que mi sumisión despliegue, ¿qué cosa? La soberanía de Dios. Eso implica que mi sumisión al gobierno, mi sumisión a la iglesia, mi sumisión a mis padres, mi sumisión siempre está condicionada. Porque siempre que el gobierno, siempre que mi esposo, siempre que mis hijos, siempre que mis padres empiecen a violar estatutos divinos, no puedo someterme. ¿No? Y si no me someto, ¿qué va a causar? Persecución, va a causar problema. Entonces, es obvio que no siempre tenemos la opción de evitar conflicto. No siempre. Pero siempre o tal vez va a continuar existiendo la posibilidad. Entonces, mi invitación, la invitación de esta mañana, simplemente, es de que en medio de una generación que el conflicto es aparentemente nuestro diario vivir, nuestro pan diario, nos hemos acostumbrado a toda esta tensión que existe y que sigue existiendo, y vemos la realidad de la economía y el racismo y todo ese tipo de cosas. El punto aquí es entender que la respuesta no es la ausencia de conflicto, la respuesta es abrazar y entender que en el capítulo 13 Él nos presenta la perspectiva bíblica. Y la invitación es que la abracemos antes que la necesitemos. No sé si tiene sentido eso. Que la aprendamos a ver como un estilo de vida antes de que sea necesaria ejercerla. Por eso es que me encanta hablar de los solteros, porque en casa tengo 3 solteros y pensar en soltería es literalmente aprender a tener una relación de noviazgo en la cual el papel que la dama y el hombre deben de llevar a cabo es literalmente esto. Es abrazar la perspectiva bíblica, porque es cuestión de tiempo en relaciones interpersonales que va a haber conflicto. ¿No? ¿Sí? Es parte de la historia. ¿Por qué? Porque las relaciones están formadas literalmente de 2 individuos, que su motor de arranque es ¿qué cosa? No la mayordomía. Mi motor de arranque en el matrimonio es ¿qué? Es yo pensar que soy el dueño. Es pensar que Areli me debe, que mis hijos me deben, que mis padres, que todos me deben. ¿No es eso nuestro diario vivir? ¿No es la lucha que tenemos todos los días? Es literalmente lo que está pasando hace 2000 años. Es por eso que esta mañana simplemente quiero que recordemos que siempre, 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 en un momento dado no va a haber la opción. No siempre va a suceder, pero sigue siendo una posibilidad. Por esto es que, y aquí vamos a orar, por eso es que dice el amados, nunca os venguéis. Mejor dicho, dejen de vengarse. Porque trágicamente cuando optamos como dueños, nuestra reacción es ¿qué cosa? Es simplemente ejercer lo que es justo, ¿no es cierto? Escuchen. No estoy diciendo que seamos trapeadores de alguien o tapetes que nos dejamos pisotear, ser abusados, pero aparentemente, libertad y autoridad está en la medida que nos sometemos. No sé si eso necesita escribirlo a alguien. Libertad y autoridad está en la medida que nos sometemos. ¿Qué estoy diciendo? Vean lo que estoy diciendo. Que este concepto de mayordomía, el concepto de mayordomía es simplemente para declarar la soberanía de Dios. Entonces, yo estar en autoridad, yo estar en una posición de dominio, es la habilidad de refrenar lo que yo típicamente siento que ha sido violado en mí. En otras palabras, yo no necesito de Dios para yo actuar por mi propia, que me salga el apellido. ¿Sí? ¿Está bien esa frase? No necesito a Dios para eso. A mí solito me sale el apellido. Si me aplanan esos botoncitos donde sabe mi esposa que cuando ella hace eso, ¿me explico? Entonces, lo que está hablando el apóstol Pablo es que dejen de vengarse. Porque yo sé que tú tienes la razón como judío. Yo sé que tú tienes la razón como dama. Yo sé que tú tienes la razón como gentil. Yo sé que en la iglesia la familia es una situación caótica. Pero dice él, dejen de vengarse. Ahora, otra vez, aquí el punto no es dejar de vengarnos o dejar de traer esta retribución porque simplemente tenemos miedo porque nos permitimos que sea abuso. Vean la razón. La razón es que ese es el vehículo para que eventualmente, en su tiempo, en su soberanía, en su agenda, en su calendario, Dios haga lo que prometió que iba a hacer. Entonces, el restringir yo mi habilidad de vengarme, de darle a ella lo que merece, y escojo, esta es libertad, este es el poder del Espíritu Santo, darle a ella o a él lo que necesita, que es el dejar de vengarme, es simplemente para desplegar la soberanía de Dios. Es simplemente para reconocer que importante que es la primera venida, trascendental que es Emmanuel, Dios con nosotros, que la primera venida es la que me hace recordar que cuando Cristo estaba en la cruz, literalmente sufriendo, agonizando, Él dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que Esto no es una frase nada más para ponerlo en medios sociales, es algo que Cristo literalmente confesó en un momento en el cual, cuando Él, a raíz de su obediencia de 33 años de perfección, de sumisión, de vivir como mayordomo por 33 años, someterse a lo que el Padre había dicho, es en esa obediencia que, pasando por una experiencia donde Él pudo haberse vengado, Él, por su obediencia anterior al evento, es que cuando Él muere y es puesto en un sepulcro, sale victorioso. Una vez más. Sale victorioso. La victoria de Cristo fue que aprendió a vivir los principios de la Biblia antes de necesitarlos. El problema de la iglesia no es que no creamos en la Biblia. El problema es que no los hemos asimilado y tenerlo como un estilo de vida antes de necesitarlos. Entonces, cuando se presenta la situación, nuestra tendencia inclusive es agarrar versículos de la Biblia para ejercer mis derechos. No funciona, no ha funcionado, porque eventualmente la oportunidad que perdemos no es solamente minimizar la primera venida de Cristo, pero literalmente tomamos decisiones como que si Cristo no fuera a venir, como que si literalmente todo lo que hay en esta vida es lo que veo, es lo que tengo, es mi juventud, es mi sexualidad, son mis anhelos, donde todo lo que somos tiene que estar basado en que un día el cielo se va a abrir y el mismo Cristo que literalmente confesó y dijo, consumado es, y literalmente entregó su espíritu al Padre. No solamente salió de una tumba en el tercer día, pero un día regresa y todo aquello que fue distorsionado, todo aquello que literalmente consumió nuestra vida, nuestro matrimonio, todo el dolor, el luto, el cáncer que devastó la familia, la economía, los sueños, la infancia, el Señor lo va a enderezar. Todo eso el Señor va a revelarlo en una perfección donde Él viene por su iglesia, donde Él literalmente viene a enderezar las veredas, donde Él viene no solamente a perdonar el pecado del mundo, el cual a través de Cristo, pero viene a declarar su justicia en su totalidad. Entonces, mi invitación esta mañana es que simplemente tomemos las palabras de Pablo con la seriedad que requiere, de tal manera que podamos declarar a través de su grandeza que un día Cristo viene por nosotros.